Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta pasada noche, como tantas otras, varias decenas de personas han dormido en el aeropuerto de Málaga.
Hay gente pues que incluso los ves como intenta hacer una vida normal, aunque ya te digo que estas instalaciones no están para hacer una vida normal, pero en fin, me imagino que también habrá cortos periodos de tiempo por las circunstancias, que cada uno serán circunstancias personales y yo las desconozco.
Son personas sin hogar, sin un techo bajo el que vivir. Quien habla es Alejandro, es trabajador de mantenimiento del aeropuerto, que cada día se cruza con personas que viven y que duermen allí. Personas sin hogar que han hecho del aeropuerto su casa. Los propios trabajadores y los sindicatos hablan de unas 50 personas, de unas 50 individuos, aunque AENA rebaja la cifra a una treintena. En todo caso, independientemente del número, la realidad es la misma. Personas que cada día pernoctan en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol y que durante el día transitan por las instalaciones cargadas con todas sus pertenencias. ¿Qué les lleva a vivir allí, precisamente en el aeropuerto, un lugar transitado diariamente por miles de viajeros?
En el momento que te encuentres en la calle, tiendes a buscar el sitio donde te puedas sentir. Yo lo centraría sobre todo en el tema de la seguridad, ¿no? En el tema de que puedas dormir sin miedo a una agresión y sin miedo a que te pueda pasar algo, ¿no?
Lo explica en los micrófonos de esta emisora de COPE Málaga Fran Jiménez, que es trabajador social y que por su profesión conoce muy de cerca la realidad de las personas sin hogar. Las varias decenas de indigentes que viven en el aeropuerto han elegido ese lugar, explica el experto, por seguridad y también por la cierta comodidad de poder acceder a un simple baño.
Encontrar un espacio donde si estás en la calle pues te puede proteger y te puede prestar pues el acceso a un cuarto de baño, ¿no? Que es una de las realidades que también se encuentran las personas sin hogar, el no poder acceder a espacios, a mínimamente espacios de aseo, ¿no?
Es la realidad a la que nos estamos acercando desde esta emisora, la de personas que viven y pernoctan cada día en el aeropuerto de Málaga, una situación que se da en mayor magnitud, por ejemplo, en el aeropuerto de Madrid, pero que también vivimos aquí en la Costa del Sol. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, por si alguien te lo pregunta. Como te venimos contando aquí en COPE, desde AENA, responsable de la infraestructura aeroportuaria, dicen que la competencia en asuntos sociales es de otras administraciones, como el Ayuntamiento. Y desde el Ayuntamiento de Málaga dicen que es un asunto de AENA. Conocidas las respuestas de las administraciones, le hemos consultado al experto. ¿Quién debería actuar? ¿De quién es la competencia?
La competencia en personas sin hogar es municipal. La legislación lo establece así y cada ayuntamiento o diputación, en el caso de municipios menores de 20.000 habitantes, tiene la competencia de atención social a personas sin hogar. Después también es necesaria la coordinación y la implicación de más administraciones como la autonómica y la estatal, ¿no? Porque las personas sin hogar también padecen, bueno, pues situaciones, entra el tema de la salud mental, otros aspectos que son competencia, por ejemplo, de la administración autonómica, ¿no?
Es decir, la competencia básica en la atención a personas sin hogar es municipal, en este caso del Ayuntamiento de Málaga, porque el aeropuerto está en el término municipal de Málaga, y si esa persona padece problemas de salud física o mental, entonces ya intervienen otras administraciones. En este caso sería la Junta de Andalucía, por ser la responsable en materia sanitaria. Sobre este asunto, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, destaca el trabajo coordinado que se viene realizando.
No llegan a 30, además no llegan a 30 y no todos a la vez, es decir, que algunos van por la mañana, otros por la tarde, otros por la noche, y tenemos la suerte de que estamos muy bien coordinados con asuntos sociales del Ayuntamiento de Málaga y con la comunidad autónoma, que los tienen localizados, los tienen ubicados, los tienen controlados por nombre y apellido, el problema que tienen y el problema que necesitan. Por lo tanto, no tenemos ni un problema ni de seguridad ni de salubridad.
En todo caso, el presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, Fran Jiménez, nos ha contado que es una situación difícil de solucionar.
Lo que nos muestra es que faltan recursos, ¿no? Que faltan recursos no solo de acogida, de una primera acogida, de emergencia, ¿no? Para que puedan pernoctar, para que pueda una reducción de daños, ¿no? De la situación de calle, sino que también nos muestra que faltan recursos de un segundo nivel orientados a la inclusión social, ¿no? A la inserción laboral, al acceso a una vivienda.
A este experto, a este trabajador social, le hemos hecho otra pregunta. Para derivar a estos sin techo a otro lugar, por ejemplo, a un centro de acogida, ¿por dónde habría que empezar a trabajar? Claro, la respuesta es que va a depender de la historia que hay detrás de cada una de esas personas.
Hay situaciones totalmente diferentes. Personas que simplemente con acceso a una vivienda y a un empleo digno sería suficiente, y personas que, bueno, por su proceso de deterioro, de tiempo que llevan en la calle, hay que volver a trabajar, bueno, por recuperación de hábitos, en algunos casos desintoxicaciones, de adicciones, porque también se da temas de conducta, se pueden dar también temas de trastorno de salud mental, que siempre hay que personalizar, pero lo que está claro es que hace falta establecer una relación de confianza en la que se le pueda ofrecer a la persona los recursos adecuados, pues, para que esa persona pueda salir de esa situación.
Esa es la teoría. La práctica es que entre 30 y 50 personas, la cifra varía según la fuente, pernoctan a diario en el aeropuerto de Málaga, uno de los aeropuertos más importantes del país por número de pasajeros. De hecho, según datos de AENA, en lo que llevamos de año, es el tercer aeropuerto español con más viajeros después de Madrid y de Barcelona, con un tránsito de más de 7 millones de personas entre enero y abril. Una media de 60.000 pasajeros diarios. Muchos de ellos se cruzan con estos sin techo, que son personas, y detrás de ellas hay historias. 12:36 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza. Ya sabes, patrocina el tiempo de este programa. Hoy tenemos cielos despejados, dice el hombre del tiempo que irán apareciendo nubes de evolución en las sierras. En todo caso, lo más significativo lo encontramos en el termómetro, que sube a los 28 grados en el interior de la provincia, en municipios de la comarca de Ronda y de la comarca de Antequera, y que se quedará con máximas de 26, 27 grados en la costa. A esta hora, en Torremolinos, el termómetro marca 22 grados. Y ojo, que a lo mejor no te lo vas a creer, pero dice el hombre del tiempo que mañana, aquí en la capital, el termómetro puede llegar a los 35 grados. Si hoy están previstos 27, mañana jueves 8 grados más, una máxima prevista de 35 grados.
F. Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, tenemos tráfico lento en la A7 en sentido Málaga a la altura de San Pedro de Alcántara. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, intensa la circulación en toda la zona del Mercado Central y del entorno del Centro Histórico, y también en la Comisaría Provincial. Ya sabes, los que entran a Málaga por la comisaría, por la Avenida Blas Infante, los que intentan salir hacia Torremolinos o hacia el Valle del Guadalhorce, en definitiva, tráfico intenso en el entorno de la Plaza Manuel Azaña. Nos situamos ahora en Estados Unidos. Sí, desde aquí, desde Málaga, bueno, pues te sitúas en Estados Unidos, en un municipio llamado Melbourne, en el estado de Tennessee. De allí es Emily, que hace poco, más de un año, decidió hacer la maleta y venir aquí, a Málaga, con un objetivo: aprender español.
Que en Estados Unidos he tenido la oportunidad de hablar con gente hispanohablante de Latinoamérica y tenía ganas de comunicar con los españoles, porque no tengo esa oportunidad, por lo general, en Estados Unidos.
Emily llegó a España y comenzó a dar un curso de español en uno de los 42 centros de la Asociación de Escuelas Español. Esta asociación tiene para extranjeros en distintos centros de Andalucía, también aquí en la provincia de Málaga. Concretamente, ella estudió en una escuela situada en Pedregalejo, en la capital.
Español andaluz es muy diferente que, no sé, español de todo el mundo. Y entonces tenía que esforzarme muchísimo para entender bien los malagueños. De todos modos, era una experiencia muy única y disfrutable.
claro, disfrutar de la ciudad, del acento, que a lo mejor le complicó la vida al principio a Emily, pero de disfrutar de la ciudad. El caso es que Emily completó un curso de español de 7 meses de duración, pero ha decidido incluso quedarse aquí en Málaga y ahora se encuentra realizando un periodo de prácticas precisamente para ayudar a otros extranjeros a aprender nuestro idioma y, de paso, seguir ella mejorando su español.
Lo único que se puede hacer es practicar y seguir practicando. Ahora mismo estoy haciendo unas prácticas en la escuela para continuar hablando y para conseguir la confianza que necesito, porque a veces falta la confianza y creo que esta es la cosa más importante para aprender un idioma.
Su idea es regresar a Estados Unidos, un país donde dominar el español es cada vez más útil y necesario.
Y ahí hay muchos hispanohablantes, pero no hay muchos que hablan español en el negocio. Entonces, es importante que hablo español porque puedo comunicar con nuestra gente latinoamericana y ayudarles con cualquier cosilla que se necesitan.
Emily es solo uno de los 39.000 extranjeros que en 2024 vinieron a nuestra provincia a aprender español. Una cifra que, según datos de la Asociación de Escuelas Español para Extranjeros de Andalucía, supone el 65% del total del turismo idiomático de la comunidad autónoma. Es decir, de todos los extranjeros que vienen a Andalucía a aprender español, el 65% elige Málaga. Estamos hablando de casi 40.000 alumnos que llegan a la provincia de Málaga desde todos los rincones del mundo, pero principalmente llegan de estos países:
Alemania, Italia y Francia, Polonia y Estados Unidos. Estados Unidos sería el quinto mercado emisor.
Paola Peña es directora de Cervantes Escuela Internacional, una de las 42 academias que imparten clases español a extranjeros en la provincia de Málaga. ¿Por qué eligen estos alumnos a Andalucía y Málaga en particular para aprender nuestro idioma?
La inmersión lingüística y cultural que ofrece Andalucía es muy rica, el transporte es fácil. Ten en cuenta que Málaga es uno de los aeropuertos internacionales más importantes de España, porque normalmente están enamorados del flamenco o de la cultura o de los museos. Desde aquí lo tienen prácticamente todo.
Estos alumnos pasan una media de 3 semanas y media en nuestra tierra y gastan unos 750 euros a la semana, no solo en las clases, también en otros servicios complementarios que ofrecen las propias escuelas de español.
Organizamos el alojamiento. Alojamos a nuestros estudiantes en familias anfitrionas, en apartamentos compartidos, en apartamentos privados, en hoteles o en residencias.
Recuerda el dato. El año pasado, en 2024, casi 40.000 extranjeros vinieron aquí a Málaga a aprender el idioma español. Según la Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía, esta actividad, el turismo idiomático, generó el año pasado un impacto económico en Málaga que rondó los 100 millones de euros. A esta hora nos vamos hasta la redacción de deportes. El Málaga ya se mueve para planificar la próxima temporada, ya pensando, está peor que nosotros el Málaga, planificando todo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues para algunos dicen que ya va incluso tarde, ¿no?
Tarde,
porque
¿no?
Sí, hay ya equipos que tenían el objetivo de la permanencia logrado de hace alguna semana y que se estaban moviendo antes que el Málaga en el mercado. Pero lo primero que ha hecho el Málaga es apuntalar lo que tiene. Y lo que tiene se llama cantera. Y en esa cantera hay un futbolista que este año ha dado un muy buen rendimiento, sobre todo en ese tramo final de temporada. Es Izan Merino. Durante los dos últimos veranos hemos hablado de que Izan Merino tenía los cantos de sirena y una oferta importante para marcharse al Real Madrid. El primer año no se marchó al Real Madrid porque tenía contrato con el Málaga y el Real Madrid no pagaba la cláusula de salida de Izan Merino. Y en el segundo año el Málaga fue capaz de realizarle una buena oferta a Izan Merino y de seducirlo para que siguiera en el Málaga. Pero claro, como el jugador es tan bueno, juega con la selección española sub-19, pues sigue teniendo cantos de sirena. Así que el Málaga ha decidido si tenía contrato hasta 2027, ampliárselo un añito más hasta el año 2028. Y si se amplía ese contrato, Mónica, hay dos cosas. Primero, te amplían la cláusula y también te amplían, evidentemente, tu salario, tu sueldo, tu nómina. Así que todos contentos porque uno de los buenos jugadores del Málaga, y de más jóvenes y de la cantera y malagueño, continuará hasta el año 2028. El más contento, pues el que ha estampado su firma, Izan Merino.
Un orgullo, como he dicho siempre, jugar en el club de mi ciudad y de mi vida. Y nada, lo afronto con mucha ilusión y muchas ganas. Desde que entré desde chiquitito aquí, sueñas con estar en primer equipo, y ahora que ya da el paso de verdad, pues al final una alegría para mí y para toda mi familia.
Un Málaga que ya prepara ese partido el domingo frente al Elche. El Málaga no se juega nada, más allá de quedar más alto en la tabla clasificatoria. Si se juega mucho el Elche, se juega nada más y nada menos que ascender a primera división. Y hoy una recomendación encarecida, Mónica. Si hablamos de cantera, estamos hablando de Carlos Ruiz Rubio, más conocido como Chupete, delantero cordobés de la cantera del Málaga, que la está rompiendo esta temporada. También tiene contrato con el Málaga hasta el año 2028. Pues hoy vamos a conocer el lado más personal, más cercano, de este jugador, de Chupete, de la mano de su padre, de Antonio Ruiz, que nos va a atender hoy a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga. Entre otras cosas, Mónica, le vamos a preguntar por qué a su hijo le llaman Chupete, ¿eh? ¿Por qué se le dice Chupete a Carlos, ¿eh? De hecho, me contaba...
¿Y no nos quieres adelantar algo o qué?
Bueno, es por un futbolista que también tenía ese mismo apodo y al que al parecer se le parecía cuando era muy, muy pequeño. Así que hasta ahí te puedo leer. Y nos lo contará todo Antonio Ruiz, el padre de Chupete, a partir de las 3 en punto de la tarde. Y también te hablo de baloncesto, de Unicaja, el equipo malagueño que prepara el partido el domingo frente al Lleida. Es complicado que el Unicaja alcance al Valencia en la tercera plaza. Tiene que ganar los dos partidos que quedan y el Valencia perder los dos que quedan. Pero aún así, dice Tyson Pérez en el micrófono de Cope Málaga, que lo van a intentar.
Tenemos aún un poco de ilusión de seguir luchando, ¿no? Aunque tengamos esto garantizado ya, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Al final Valencia también tiene un calendario, bueno, que tienen que ganar todos, y bueno, a ver si nos podemos colar ahí.
Dos de chicas para finalizar, Mónica. La primera, de nuestra amiga Sara Almagro, campeona de superación, de lucha y de todo lo que pongamos de adjetivos calificativos importantes. Se ha proclamado campeona del mundo en Hawái, aunque me ha confesado, Mónica, que las playas de Hawái, las olas, no son lo que vemos en la tele, que no hubo demasiado oleaje allí en Hawái. Y otra tiene que ver con las chicas, las Panteras del Costa del Sol. Málaga juegan hoy el primer partido de semifinales de balonmano femenino de la Liga Guerreras Iberdrola. Lo hace frente al Superamar a Vera Vera en San Sebastián a las 8:30. Hoy también nos va a atender su entrenador, Suso Gallardo, desde San Sebastián.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3. Gracias.
A ti, hasta luego.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Resby, suministro y transporte de agua en Málaga. Somos especialistas en llenado de piscinas y suministro de agua potable con camiones cisterna. Resby, agua donde la necesites y cuando la necesites. Resby, porque juntos debemos hacer un uso responsable del agua.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
¿Quieres pagar 0 € en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 € por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple-cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Herrera en COPE.
Más Málaga. estar informado.
No sé si has tenido oportunidad de escuchar la entrevista que le ha hecho Alberto Herrera a nuestra malagueña Vanessa Martín, pero ¡buah! ¡Qué delicia escucharla! ¡Qué alegre! Está pasando por un fantástico momento, se le nota. En la página web de COPE la encuentras, en cope.es. Estás escuchando, en este caso, COPE más Málaga. Recuerda que lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de nuestra aplicación de COPE, por supuesto, y de nuestra web, cope.es/Málaga. Recuerda que somos la emisora número uno en Málaga. Visitamos una semana más a el Hospital Sanix Vitas Internacional, donde siguen aportando avances para el cuidado de nuestra salud. Y en esta ocasión vamos a hablar con un especialista de la unidad de neurología. Pedro González, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Volvemos a marcharnos hoy al Hospital Vitas Sanix Internacional para seguir hablando de algunas propuestas que nos hacen desde allí, y la de hoy tiene que ver, con la rehabilitación neurológica. Para saber qué es esto, en qué consiste, nadie mejor que la directora médica de rehabilitación neurológica del hospital, que es la doctora Mirta Ovalle. Mirta, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar rehabilitación neurológica, pero esto tiene que ver con el daño cerebral. ¿Qué podrías explicarnos en principio sobre el daño cerebral adquirido? ¿Qué es?
Pues mira, el daño cerebral adquirido es una lesión que ocurre de manera súbita, de manera repentina, en un cerebro que previamente era sano, un cerebro que funcionaba con normalidad. Y esa lesión pues puede afectar a muchas funciones, ¿no? Funciones motoras, el equilibrio, la coordinación, a funciones cognitivas como la memoria o la atención, y a la forma en la que podemos pues comunicarnos con otras personas o tener interrelaciones sociales. Y bueno, esto en definitiva pues afecta a tu independencia, a la independencia que tiene cada paciente, ¿vale?
Me cuentan que es como muy determinante iniciar la rehabilitación neurológica lo antes posible. ¿Hay un momento específico en el que tengamos que abordar el tema tras una lesión de este tipo?
Pues mira, si iniciar de una manera precoz siempre puede marcar una diferencia, ¿vale? Existe una ventana que nosotros llamamos de neuroplasticidad, y al final pues nosotros decimos que hay una fase de máxima neuroplasticidad, que es la que tu cerebro tiene una mayor capacidad para adaptarse, para reorganizarse y para crear nuevas conexiones, ¿vale? Y esto puede ser clave, ¿vale? Siempre una vez que el paciente pues esté preparado para iniciar esa rehabilitación. Pero incluso hay estudios que hablan de que una rehabilitación precoz, incluso en fase de UCI, pueden hacer una diferencia, ¿vale? Uh-huh. Ahora bien, es verdad que los pacientes pueden conseguir cosas mucho tiempo también después de la lesión, ¿vale? Siempre que acudan a un centro especializado hay oportunidades de mejora.
Mm. ¿Y hay mucha diferencia entre los distintos tipos de lesión? O no sé, si se produce el daño en el hemisferio izquierdo o en el derecho, ¿también es distinto el tratamiento?
Bueno, nosotros podemos tener muchos tipos de daño cerebral por distintas causas, ¿no? Por un ictus, por un traumatismo craneoencefálico, por un tumor. Hay algunas diferencias, por ejemplo, bueno, por los ictus pueden ser lesiones en una determinada zona más masivas, el traumatismo craneoencefálico lesiones más pequeñitas, pero a lo mejor muy difusas, ¿vale? Hay ciertas diferencias, pero lo importante es trabajar con el paciente de una manera individualizada, centrándote en sus déficits concretos, ¿vale? Luego sí es verdad que, bueno, que pese a que el cerebro funciona en red, y eso está totalmente demostrado, sí hay una cierta especialización hemisférica, ¿no? Y hay los pacientes pues, con lesiones más izquierdas pues van a tener problemas más en el lenguaje, por ejemplo, y los pacientes con lesiones más derechas pues van a tener problemas más de índole atencional, visoespacial. Hay ciertas diferencias. El cerebro es un poco particular, y si hay algunas particularidades en ese sentido. Que conocemos muy bien, ¿eh?
Sí, me imagino. ¿Qué secuelas suelen ser las más frecuentes de estos pacientes?
Pues nuestros pacientes pueden tener déficit motores, que son los más visibles, los más fácilmente reconocibles por todo el mundo, por tanto por el propio paciente como por los familiares, ¿vale? Pero luego pues hay otra serie de déficit quizás más importantes, como son los cognitivos conductuales, ¿no? Los cognitivos pues son los problemas que pueden derivar en fallos de atención, de memoria, de razonamiento, para resolver problemas, problemas del lenguaje también, de la deglución, y luego pues problemas de conducta y en la forma en la que interpretan y expresan sus emociones, incluso las de los demás también, ¿no? Y todo esto pues puede repercutir en la funcionalidad que tenga una persona.
Uh-huh. Estamos hablando de pacientes, pero también hay que tener en cuenta a los familiares de los diagnosticados con daño cerebral adquirido. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta el familiar?
Claro, pues el daño cerebral adquirido al final interrumpe de una manera brusca y cambia inesperadamente la vida de la persona que lo sufre, pero también de la familia, ¿eh? Entonces, bueno, pues los familiares se ven sometidos a mucha incertidumbre, no saben qué va a pasar. Al principio, además, ellos pasan por distintas fases. Al principio solo quieren que sobreviva, ¿no? Y después, pues, el familiar ya ve cómo está el paciente y entonces surge todo el tema de qué va a pasar, mejorará, no mejorará, ¿no? En definitiva, cambia la vida del familiar también, ¿no? Entonces, nosotros en IRMEA no tratamos solo a la persona con daño cerebral, sino también, pues, al entorno, ¿no? Ofrecemos acompañamiento psicológico, orientación, formación específica y recursos muy prácticos para afrontar al final cada etapa del proceso que al principio es un reto sanitario, pero que acaba siendo un reto social y familiar.
Está meridianamente claro. Doctora Mirta Ovalle, directora médica de Rehabilitación Neurológica de Vitas, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Nada, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Lleida, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, en nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, EU Instalaciones, Jungle Family, Ingeniesur Servicios y Obras, Clínica Maex, Cuevas Keipo y Centro Comercial Rosaleda.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com. Descubre la tradicional cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Elaboramos platos con historia con los mejores productos de la lonja. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Te esperamos.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, pues si el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas a ellos. Y ya se encargan de negociar con el banco, lo hacen por ti. Así de fácil, así de sencillo. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Cuando sales temprano, pero quieres saber cuándo vas a virar. A todo el mundo
Imagen de la Virgen de la Esperanza ya viaja camino a Málaga. Bueno, ya no es que viaje, es que está por tierras andaluzas. Es que está previsto que más o menos sobre las 3 de la tarde pueda llegar a la Catedral de Málaga. Una vez situada en el templo, va a permanecer allí en besamanos hasta el sábado. Enseguida te doy los detalles. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mira para eso. Ahí viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 a esta hora. La Virgen de la Esperanza ya viaja de camino a Málaga tras procesionar en el jubileo de las cofradías en Roma. El convoy, compuesto por 3 vehículos, entre el tráiler que lleva a las 2 imágenes andaluzas, al Cristo de Sevilla, al Cristo de la Aspiración de Sevilla y a la Virgen de Málaga, en ese tráiler además hay un vehículo de seguridad y un vehículo con un hermano del cachorro y con otro de la Esperanza. Todo ese convoy de 3 vehículos ya circula por tierras andaluzas. Está previsto que sobre las 3 de la tarde, en un par de horas, la Esperanza llegue a la Catedral de Málaga. Una vez situada en el templo, va a permanecer allí en besamanos hasta el sábado. Mañana jueves, el viernes y el sábado se va a celebrar una misa a las 6:30 de la tarde en la catedral. Y será tras la misa del sábado, sobre 8 de la tarde, cuando la Virgen de la Esperanza va a procesionar por las calles de Málaga hacia su basílica, sobre el trono de María Auxiliadora. Porque claro, su trono hay que volver a montarlo y eso lleva su tiempo. En ese recorrido hacia su casa pasará por calles del centro histórico como Granada y Calle Nueva. Terminará de esta manera un viaje a Roma que comenzó el sábado 10 de mayo. Allí, en la capital de Italia, junto al Cristo de la Aspiración, el cachorro de Sevilla, procesionaba nuestra imagen malagueña hace solo unos días, el sábado, el 17 de mayo, por el entorno del Coliseo, por el Circo Máximo, en el marco de ese jubileo de las cofradías. Una cita histórica que, por supuesto, te hemos contado aquí a través de los micrófonos de COPE.
Acontecimientos, siempre hay un micrófono de COPE.
La procesión ya está completa en la calle. Pedro, me imagino que la emoción absolutamente desbordada, ¿no?
Es difícil que no se te salten las lágrimas con esta cosa.
Mónica García.
Hola, Adolfo, buenas tardes.
Carmen Cerván. ¿Qué está pasando ahí?
Está pasando que...
Andrés Atienza, ¿dónde te encuentro?
Justo delante del...
Presidente de la Junta de Andalucía, buenas tardes.
Muchísimas gracias a la COPE por...
María José Montero, ministra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos Herrera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Querida Ana Rosa Quintana, gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
La gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías contada a través de COPE Málaga. Una cita con la historia.
Que no tiene explicación lo que se sienta al llevar a la Virgen ahí debajo.
Y para la historia.
11 días fuera de su basílica, este sábado la Virgen de la Esperanza regresa a su templo. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias que están ocurriendo en Málaga y hay asuntos que te interesa conocer y que te cuento con Andrés Atienza, el dueño de la panadería de Coín, condenado a indemnizar a un extrabajador al poner en su nómina como concepto nómina Abril Maricón, dice que va a recurrir la sentencia. Lo último sobre esta historia te lo contamos en nuestra página web, en la página web de COPE Málaga.
Pues así es, Mónica, y la podemos encontrar. Un juzgado ha condenado al panadero a indemnizar con 14.000 euros al ex empleado por daños y perjuicios. Insiste en que fue un error, que considera que es un concepto ofensivo, con lo que no se identifica, y además también ha confirmado que este empresario va a recurrir.
Por otro lado, la empresa que tiene la concesión de la autopista de peaje de la Costa del Sol ha empezado a usar drones para inspeccionar los principales viaductos por los que discurre la carretera. Y eso permite hacer esas tareas sin tener que cortar el tráfico, claro, al poder hacerlo desde el aire.
Lo que se hace con estos drones es recopilar datos visuales y técnicos de alta precisión sobre el estado de los principales puentes, sobre todo los que está construida la autopista, sobre los que está construida esa autopista, pues con el objetivo de identificar posibles necesidades de mantenimiento. Unas tareas que se venían haciendo con camiones de inspección, lo que obligaba a cortar carriles, algo que ahora ya no es necesario por la intervención de los drones.
Y ya está abierto el plazo de matriculación para formarse en la Cónsula y en la Fonda, escuelas de hostelería del Servicio Andaluz de Empleo, tanto para formarse como personal de cocina, también para formarse como personal de sala.
Las inscripciones se pueden hacer online a través de la Oficina Virtual de Formación para el Empleo de la Junta y de forma presencial en una oficina de empleo o en la Delegación de Empleo de la Avenida Juan 23. Se podrán hacer hasta el 15 de julio y el próximo curso comenzará el 16 de septiembre. En la Cónsula la formación dura 2 años y en la Fonda solo 1. 2 escuelas de hostelería con más de 30 años de historia.
Y te hablo ahora también de salud, de la salud de tus pies, hongos y manchas en las uñas. ¿Cómo se trata esto con láser? Volvemos a hablar de ese asunto en el espacio que dedicamos a la salud de nuestros pies. Pedro González, buenas tardes de nuevo.
Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la salud de nuestros pies. Recordarás que antes de Semana Santa hablábamos de las manchas que pueden aparecer en las uñas, entre ellas de las posibles infecciones por hongos. Ya el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina y es probable que muchos oyentes lleven ya los dedillos al aire y se hayan dado cuenta de que pueden tener hongos, que se meten en internet y descubren que hay un tratamiento láser para terminar con esos hongos. Pero como siempre nosotros antes de entrar en internet preguntamos a un profesional del asunto como es el doctor Francisco Ariza, director de AvantMed, Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es esto del láser para los hongos, y cómo se utiliza?
Bueno, pues antes que nada tendríamos que recordar lo que decíamos el otro día y que si hay oyentes que no lo escucharon y lo quieren volver a escuchar, pues pueden buscarlo en las plataformas digitales iVoox, Spotify, Apple Podcast con el nombre de AvantMed y de Podólogo Málaga. Pues bien. Pues como decíamos, no todas las manchas van a ser siempre hongos, aunque lo que tenemos que hacer es acudir al podólogo para que nos diagnostique.
¿Y cómo se diagnostica?
Pues para el diagnóstico de onicomicosis, u hongos en la uña, además de la clínica que presenta el paciente, que es lo que vamos a ver, nosotros siempre vamos a exigir una prueba de laboratorio, que va a poder ser o bien un cultivo micológico, una PCR, que no es la misma que se hacía para el COVID, es distinta, ¿vale? O bien una microscopía de la uña.
Bueno, no has dicho pedir, has dicho exigir.
Sí, porque es que es muy común que tratemos hongos basándonos solamente en la clínica del paciente. Esto da lugar a muchos errores diagnósticos y, consecuentemente, tratamientos que fracasan porque estamos tratando como si fueran hongos cosas que no son hongos. Entonces, el laboratorio siempre nos lo va a decir.
Bueno, pues vamos a centrarnos, si te parece, en los hongos. ¿Cómo es el tratamiento con láser de los hongos?
Bien, el tratamiento láser para los hongos, el más extendido y que nosotros, además, en AvantMed Clínica Podológica en Málaga Centro, fuimos pioneros en implantarlo en el año 2013, es mediante lo que vamos a llamar un láser térmico y que no consiste más que en calentar la superficie de la uña por encima de los 46 grados centígrados, y eso va a matar el hongo.
A ver, explícame eso de calentar la uña, porque suena como que me duele mucho.
Bien, no es tanto como parece.
A ver.
El láser no es más que luz amplificada, y dicho de una manera muy sencilla, es como si utilizamos unas lentes o unas lupas, que lo que hace es concentrar esa luz para provocar calor. Esa luz lo que tiene una longitud de onda específica y hace que se absorba en las zonas que a nosotros nos van a interesar en concreto. No va a absorber la sangre, va a absorber otra zona. Esto lo que hace es que produce un aumento gradual de la temperatura y eso va a llevar a la destrucción de las proteínas que tiene el hongo para hacer que no pueda sobrevivir.
¿Y con respecto a otros tratamientos, qué ventajas tiene el láser?
Bueno, lo primero es que el láser se puede aplicar en casi todo tipo de pacientes. O sea, no tiene contraindicaciones. Bueno, procesos tumorales, etcétera, sí, porque también podríamos estimularlo. Otras ventajas pueden ser la comodidad de aplicación, porque lo aplica un terapeuta, no se lo tiene que aplicar uno en casa. También, nosotros en nuestros protocolos decimos una vez a la semana, con lo que es mucho más cómodo. Además, como lo aplica el profesional, pues el paciente se compromete a hacerlo y tiene una mayor adherencia terapéutica, con lo que el efecto luego es mayor. Y en cuanto al dolor, que otra de las cosas, no resulta para nada doloroso. Hay momentos en los que calienta un poquito, pero es como si ponemos el dedo sobre una vela y luego lo quitamos.
Uh-huh. ¿Es tan eficaz como vosotros decís, los profesionales?
Bueno, la panacea como tal no existe, no hay nada que sea, ¿no?, mágico. Aunque los resultados, los mejores se están obteniendo siempre con el láser, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros normalmente en AvanMed Clínica Podología Malgacentro lo aplicamos de una manera sinérgica con otros tratamientos como pueden ser las lacas o barnices medicamentosos o con medicación sistémica como pueden ser las pastillas en el caso de que sea necesario.
Uh-huh. Si algún oyente ve que tiene hongos en las uñas, quiere ampliar información, saber algo más sobre el asunto, ¿dónde tiene que dirigirse?
Pues pueden ampliar información llamando bien a la propia clínica, AvanMed Clínica Podología Malgacentro, o bien visitando nuestra página web, que es podologiamálaga.es.
Pues ya sabéis, AvanMed Clínica Podológica Málaga Centro, centro especializado en biomecánica del deportista y cirugía del pie. Doctor Ariza, gracias y nos encontramos en la próxima.
Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, doctor. Gracias, Pedro. 1:17 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará.
Te decía antes que la Virgen de la Esperanza está llegando a Málaga. En un par de horas llegará a la Catedral de Málaga. Si quieres volver a escuchar íntegro el programa especial que realizó COPE Málaga desde Roma, dirigido por Adolfo Arjona, con motivo de esa gran procesión del Jubileo de las Cofradías, solo tienes que asomarte a nuestra página web, cope.es/Málaga. Puedes volver a escuchar la programación completa. Y también te puedes escuchar cómo vivió el equipo, los cuatro enviados especiales a Roma, cómo vivimos cada uno de nosotros esa experiencia, ¿vale? Así que ya sabes, cope.es/Málaga, ahí te contamos historias, noticias y en este caso nuestro testimonio personal. Bueno, ya sabes que en este programa nos gusta cuidarnos y quiero hablarte del estrés, que es tan malísimo el estrés, ¿verdad? Y de cómo protegernos de él. Quiero saludar a la ingeniera química Marta León. Ella es malagueña, es experta en nutrición, microbiota, salud hormonal y su último libro se titula El equilibrio perfecto. Marta León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, para conseguir el equilibrio perfecto, bueno es controlar el estrés, ¿no? Y hay una planta que nos puede ayudar a ello. No sé si se pronuncia así, ashwagandha. ¿Exactamente esto qué es y cómo actúa? Bueno, y cómo se pronuncia incluso.
Sí, ¿verdad? Porque es una planta. Mira, hoy justo queríamos hablar de plantas y traer una aquí al programa. Y claro, hemos traído la que es más difícil de pronunciar, ashwagandha. Más difícil de pronunciar y más difícil de escribir. Porque es una planta que viene de la medicina ayurvédica, la medicina que se practica en India desde hace miles de años. O sea que es como, bueno, una planta antiquísima, bien conocida por allá. Y claro, lleva tanto recorrido porque, bueno, ayuda a gestionar el estrés. De hecho, aquí en Occidente le llamamos un adaptógeno, ¿no? Es decir, es una planta que ayuda a nuestro cuerpo a adaptarse y a responder mejor al estrés, ¿no? Es un poco, frente a una situación que no podemos cambiar y que se nos resolvería si fuéramos de pronto, pues yo qué sé, a una playa maravillosa a descansar y a tomarnos unas vacaciones, bueno, pues puede venir un poquito como al rescate, a ayudarnos a adaptarnos, ¿no? Nos ayuda a equilibrar el sistema nervioso, también el sistema hormonal y el sistema inmunitario, ¿no? Y es muy, muy interesante, pero la tenemos que dejar trabajar, ¿no? Normalmente esta planta no es que uno la tome una vez y ya funcione enseguida, sino que necesitamos esto, ¿no? Como ayudar, darle un poquito como de espacio.
¿Cuánto espacio hay que darle? Es decir, ¿durante cuánto tiempo tendríamos que estar tomando un suplemento de ashwagandha para que nos hiciera ese efecto que buscamos, ese equilibrio que nos ayuda a alcanzar?
Pues mira, esta planta la podemos encontrar tanto en polvo como en cápsula, como bien dices, ¿no? En suplemento, y lo ideal es pues que estemos más o menos como un par de meses, dos, tres, ¿no? Sobre todo, a mí me gusta mucho como recomendarla en épocas que sean como un pelín intensas, ¿no? Y luego volvemos a hacer una pausa, no es que haya que tomarla toda la vida, pero volvemos a hacer una pausa, ¿no? Para retomarla. Normalmente se recomienda tomarla o bien por la mañana, si lo que queremos es afrontar el día con energía, alegría, claridad mental, ¿no? O tomarla por la noche si lo que queremos es un extra para ayudarnos a dormir, a descansar mejor, porque nos levantamos por la mañana y seguimos cansados, ¿no? A pesar de haber dormido las 7-8 horas, ¿no? Correspondientes. Entonces, puede ser interesante estos 2-3 meses para así que el cuerpo se acostumbre a asegurarnos el efecto, sobre todo si en esos momentos más duros, picos de trabajo, donde haya como más viajes, más ansiedad, temporada así como difícil, y luego de nuevo, pues eso, hacer como descanso para que el cuerpo, oye, pues también tome vacaciones, ¿no?
Marta, ¿es incompatible pues con algún otro suplemento o con medicamentos quien esté medicado? ¿Es incompatible esta ashwagandha, esta planta?
Pues mira, esta planta, como tiene tantísimo recorrido, ¿no? Pues en general ya sabemos que es bastante segura, pero sí que es cierto que luego hay que mirar la casuística de cada persona, ¿no? Y hay algunas precauciones, ¿no? Que habría como que tener en cuenta. Por ejemplo, si estamos hablando de embarazadas o mujeres que están dando el pecho, esto es como casi siempre, ¿no? Que hemos que ser muy cauto aquí, no sería recomendable. No hay suficiente evidencia y evidentemente no se van a hacer estudios sobre esto, entonces es casi una recomendación genérica intentar evitarla. Pero lo que sí que sabemos es que personas que tienen autoinmunes no es tampoco muy recomendable. Por ejemplo, si somos celíacas, si tenemos muchas alergias, si tenemos alguna, pues yo qué sé, colitis ulcerosa o algún Crohn, no es quizás la más recomendable. O en mujeres, o bueno, mujeres, en personas que tengan hipotiroidismo o hipertiroidismo. Este sería como el caso también en el que tendríamos que intentar evitarlas. Y luego, depende de la medicación que tomemos, sí que siempre es importante, porque es una planta, entonces no menospreciarla, porque que puede ser muy potente, ¿no? Consultar a un profesional sanitario para quedarnos súper tranquilas antes de empezar a tomar nada, sea ashwagandha o sea cualquier otra. Porque a veces, por ejemplo, con medicación para el sueño, ¿no? Medicaciones, o sea, sedantes, etcétera, pues podría interaccionar, o con ansiolíticos también podría, ¿no? Como afectar. Entonces, así siempre, preguntando a un profesional sanitario, nos quedamos tranquilísimos de si, oye, nos puede venir bien esta planta en un momento puntual para hacernos este rescate, o quizás no es buena idea porque pueda, bueno, pues hacernos más lío.
Siempre hay que acudir al experto. Por eso nosotros acudimos a Marta León, entre otras cosas, entre otros libros, ha escrito El equilibrio perfecto. Marta, te mando un beso enorme desde tu tierra. Gracias.
Un besito también para vosotros. Chao.
Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando.
Hasta aquí nuestra compañía, mi compañía, pero recuerda que mañana te espero a las 12:30, ¿eh? Mañana es jueves, tertulia de mujeres, ¡yuju! La radio nunca descansa, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Mi tesoro, así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor.